Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Damos comienzo a nuestra emisión número 139 de Generación Abierta en Radio. Como sabés, un espacio destinado a la literatura, las artes y la educación. Hacemos este programa Nora Patricia Nardo, Ricardo Reyes, Adriana Gaspar, nuestro operador Charlie y quien te habla, Luis Raúl Calvo. Si querés comunicarte con nosotros, podés hacerlo llamando al 5031-9807 o al 5031-9808 para dejar mensajes a generacionabierta@hotmail.com. Si querés publicitar con nosotros, podés hacerlo llamando al 15-314-75-517 o vía correo electrónico. ¿Qué tal, Nora? ¿Cómo estás?
Muy bien, buenas tardes. Feliz, una tarde muy linda.
Linda tarde, ¿eh?
Sí, con un invitado especial.
Un invitado especial sí. Que ya en unos momentitos vamos a presentar.
¿Cómo no?
Bueno, vamos a comenzar con algunas gacetillas. A mí, en primer lugar, me gustaría leer esto que tiene que ver con un llamado a la solidaridad sí. De nuestros amigos, ya que nuestro amigo, el poeta Eduardo Dalter, se tiene que someter a una operación cardiovascular en el Hospital Argerich. Y bueno, se necesitan 10 dadores de sangre para Eduardo Dalter, cuyo apellido real es Borracha. Él está internado, como dijimos, en el Hospital Argerich, en la habitación número 1118, tercer piso. Reiteramos, necesitamos 10 dadores de sangre. También tenemos unas gacetillas de actividades culturales.
Sí, Último Infierno, 12 de mayo, a las 20:30, Bar Bukowski, Bartolomé Mitre, 1525, Poetas de Apoa, Adolfo Luis Adaro, Nélida Arp, Poeta Invitado, Samuel Bossini, de Santiago del Estero, Entrevista a cargo de Cayetano Semboraim, Memoria a cargo de Edgardo Guglielmetti, Coordinación General Silvia Amarante. Esto es el 12 de mayo a las 20:30. También recibimos otra gacetilla que tiene que ver con un encuentro el viernes 14 de mayo a las 20:30 en el Farandón. Es ese ciclo de poesía en su séptimo año que conduce Carlos Dariel. Este año, Mirá quién traje, se llama, y es el encuentro número 62 y el primer encuentro del año. Primer poeta invitada, también tenemos a Graciela Puente con Arnaldo Calveira y desde Uruguay y en exclusiva Tiago Roca. Música en vivo, Jorge Figueroa. Micrófono abierto para todos los concurrentes. Y hay mesa de libros y publicaciones literarias y la entrada es libre y gratuita.
La herida. La verdadera herida nace en la cicatriz. Cuando creemos que todo ha terminado y enfundamos las armas sosegadas, sordas raíces van creciendo, abrevando en el humus de los sueños, adentrándose en los cálices ingenuos de las venas. Y mientras repetimos el saludo, el café de las cinco, la caricia al amante, las cicatrices, como gota que orada la piedra, como salmón en su viaje final hacia el origen, ellas penetran, recuperan hilo a hilo lo que siempre fue suyo, nos bautizan el corazón de púrpura. Este poema, Cicatrices, poema sexto, corresponde al libro Tríadas del poeta Claudio Simís. Claudio Simís, que nació en 1960, ha publicado 7 poemarios, ha obtenido por su obra poética premios en el país y en el exterior, entre otras distinciones también, aparte de poesía, también como narrador. Ha sido traducido al guaraní, portugués e inglés y colabora en numerosas publicaciones literarias y académicas del país y el exterior. Como docente e investigador, dicta cursos y conferencias sobre poesía regional argentina en centros culturales y universidades y ha brindado recitales de poesía en varias provincias. Este libro, Tríadas, que fue publicado a mediados del año pasado, lleva ilustraciones de Laura Lagostena, y es realmente un libro para recomendar, nos parece de mucha profundidad el tratamiento que le da Claudio Semisa a su poesía. Vamos a compartir otro poema, ¿te parece bien, Nora?
Muy bien.
Este poema, porque los poemas llevan un número adelante con un título y después un subtítulo. Este es el poema cuarto, con el título Tránsitos y el subtítulo Solo de lluvia. Detrás de los cristales pasa el mundo. Nadie podrá decir que no la he visto. La impericia usamenta de los días estremece de cuajo cada médula, cada rincón que creíamos íntimo. Solo la lluvia, ese ademán ingenuo de la niebla, solo las innúmeras puntadas del lienzo de la lluvia nos dejan la ilusión de estar a solas con nuestro corazón y su almanaque, las preguntas fantasmas que nadie ha silenciado. Pero es solo un instante, regusto indefinible, inconfundible, ese relente de eternidad y olvido. Tránsitos, poema del libro Tríadas, de Claudio Simis.
Muy interesante realmente. Bueno, y ahora vamos a hablar de nuestro invitado especial, que en realidad conozco esta radio gracias a él, porque bueno, fui invitada hace algunos años a participar de su programa, que bueno, en esta radio transcurrió durante 13 años. Estoy hablando de Luis Fiorentini, Buenos Aires y sus amigos. Luis, es un gusto, que periodista, 13 años en esta radio, estás en otra radio trabajando en este momento y bueno, y en otras actividades, siempre difundiendo la cultura, siempre difundiendo las nuevas noticias y profundizando en temas de interés cultural y de interés social. ¿Cómo estás, Luis?
Bien, primero agradecerles a ustedes dos el hecho de la invitación de esta tarde, una casa muy querida por mí. Encontrarme con operadores conocidos, amigos de muchísimos años, y realmente muy feliz, un lindo encuentro volver después de pasar tantos años, y muy agradecido de todo lo que pasé acá, especialmente no me voy a olvidar de los oyentes que siempre compartían conmigo las mañanas y después de los mediodías de los sábados, de los domingos, perdón. Entonces, bien, bien, contento.
Bueno, un gusto tenerte, Luis, realmente. Contanos un poquito, ¿cómo nace Buenos Aires y sus amigos?
Buenos Aires y sus amigos nace a través de una inquietud mía de muchísimos años atrás. ¿Y por qué el título Buenos Aires y sus amigos? Porque todo lo que yo después lo expresé y lo sigo expresando en la radio, lo comencé expresando en el medio de los amigos, invitando a ellos, haciendo charlas, conferencias, debates, hasta que un día, bueno, me animé y dije, hay que hacerlo más amplio. ¿Y eso más amplio qué fue? Fue la radio.
Ah, ¿invitabas a tu casa? ¿Dónde invitabas a los amigos?
No, alquilábamos salones, alquilábamos hoteles.
Ah, mira qué bárbaro.
Y hacíamos conferencias, hacíamos jornadas, hacíamos cosas muy interesantes.
O sea, eran encuentros en vivo. Exacto. En hoteles, en lugares, digamos, propicios, sí, sí, como para un encuentro de este tipo, ¿no?
Exacto, sí, sí, sí. Entonces, no podría llamarse de otra manera. Porque ahí sí, somos vanidosos. Nos jactamos de que cada uno que viene al programa, o que comparte el programa, que charla el programa, sigue siendo amigo.
Sigue siendo amigo, sigue estando ahí con ustedes.
Exacto, podrá pasar un tiempo largo, pero siempre vuelve. O ellos mismos me llaman y me preguntan si me es de interés alguna cosa que ellos vieron, sufrieron o vivieron, y bueno.
Claro. Igual que los oyentes.
Exacto.
¿No? Que siguen Exacto. siendo amigos y siguen te recuerdan y te llaman y te siguen.
Mira, no hace mucho, la semana pasada, estaba en la parada de un colectivo y hablando con otro amigo, y una señora se me acerca y me dice, Buenos Aires, sus amigos. Y ya me quedé.
Qué bárbaro. Y Luis, ¿qué rescatás, digamos, en estos años de radio? ¿Qué noticias son las que te dieron más felicidad transmitir o compartir con otros? ¿Hay algo que sobresale quizás en estos encuentros con los amigos?
Y sí, porque hay amigos de todo tipo. Imagínate vos que vos tenés, al menos lo que a mí me toca, de gente que ha llegado muy lejos, hasta muchachos de la primaria junto conmigo que a mí me pone muy feliz el verme y decir, ¿sabes que te escucho?
Claro.
Entonces, bueno, esas cosas, eso recuerda, imagínate que yo tengo muchos años.
No tanto.
No te creas.
Bueno, es importante, sí, esa ligación afectiva, ¿no? Que trae, claro, recuerdo y que trae ese contacto con, claro, la realidad a través de la radio.
Claro, y la radio es, ¿cómo te podría decir? Es magia. Otros le dicen, muchos le decimos, el teatro de la mente, pero es magia. Vos estando sentado acá, sabés si te están escuchando.
Claro.
Sí, sí.
Y eso es lo importante, o sea, porque vos también palpás. Y cuando te mandan un mensaje, cuando hablan por vos en la semana, vos te das cuenta de la situación en que vive esa persona.
Eso parte de una sensibilidad especial también.
No, pero lo vas adquiriendo, sí. No es un... No, vos lo vas adquiriendo porque vos vas entendiendo el porqué de las cosas y el porqué te escribió ese día la notita esa. Y porque después te cuenta que está ligado con algo que le pasó o con algo que está por vivir, incluso.
Claro.
Entonces, son ese tipo de cosas que a vos... Te llegan porque, vamos a decir, vos sos partícipe,
claro,
queriendo o sin quererlo, ¿entendés? Entonces, todo eso, bueno, resulta, y aparte es el hecho de que esto es una maravilla, vos te podés comunicar con quien sea.
Así es, qué bárbaro.
Entonces,
internet.
No, pero vos pensá, vos como persona, que vos tengas la dicha de poder comunicarte con cualquiera, en cualquier lugar, en cualquier parte del mundo, hablo así...
En términos generales.
Términos generales. Es lo más maravilloso que te puede pasar.
Sí.
Porque realmente...
Y esto de comunicarse, ¿cómo preparás tus programas? En realidad, ¿quiénes son los invitados? ¿Qué áreas se encuentran?
Bueno, yo tengo un grupo de colaboradores... Son unos cuantos, hay quien se encarga de la historia, quien se encarga de la economía, quien se encarga de los análisis políticos junto conmigo, quien se encarga de la música, quien se encarga de un par de cosas más, crítico de teatro y de cine. Entonces es un conjunto de amigos, son amigos, pero son amigos en serio. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Se te va facilitando la cosa.
Claro.
Porque ya más o menos todos nos conocemos los gustos. Y que eso también es importante, ¿no es cierto? O sea, no es que uno tiene que imponer, no, mirá, la columna vertebral del programa es así y... No.
Claro, o sea, comparten. Ya es un grupo de trabajo y de amigos, como vos decís.
Que van conociendo más
y
o menos
La mayoría de ellos desde el principio. Y algunos que se agregaron y se acoplaron bien.
O sea, van conociendo más o menos los intereses de cada uno,
claro,
¿no?
O sea, eso es lo importante.
Eso es lo que nosotros siempre hablamos de la importancia del equipo de trabajo, ¿no?
No, seguro.
Es tan necesario.
Seguro. Y ojo, hay también gente que viene de las artes. Y vos sabés que la poesía también la tocamos.
Sí, claro que sí.
Nos gusta. Sí, y realmente... Y hay una deuda que a mí me gustaría saldar, porque yo siempre digo que en las escuelas primarias ya tendría que haber talleres de escritura. De enseñarle a los chicos a armar cuentos, a armar poesía, a armar ese tipo de cosas. porque a través de la radio y del tiempo te encontrás que cantidad grandísima de gente escribe.
Claro.
Es verdad lo que dice. Sí, sí.
Entonces, se lo propuse a algún ministro, como consiguiente, sí. Claro.
Hasta ahora no tuviste resultados.
No tuve, pero voy a machacar. Porque, no, pero es que no saben que a los chicos les gusta.
Claro.
Y cuando van a la secundaria, hasta aquel que escribe cómico.
Claro que sí, sí,
que,
sí.
Que le gusta, vamos a decir,
sí.
Que empieza llevándole la contra a los otros, que ya los poetas. Y él para, pero él escribe también.
También escribe, desde otro lugar, pero escribe.
Claro, entonces, todo eso. Si nosotros tenemos un país maravilloso que no lo sabemos aprovechar.
Sí.
Y tenemos una cantidad de chicos que... Lo peor de todo es que nosotros resaltamos siempre a los revoltosos.
Así es.
O sea...
Los que llaman nuestra atención en general,
claro,
son...
Claro, que
ellos.
Son los menos.
Claro. Y que, bueno, sean revoltosos no quiere decir que no puedan aprender o...
No,
que no
sabemos
puedan...
Lo que decimos en el parte revoltoso es aquello que realmente se hacen un poco pesado a veces.
Claro.
Pero bueno, pero no, eso es una cosa. Y ojo, tenemos que poner mucho énfasis, si queremos que el país vaya adelante, tenemos que dar una educación muy, muy, muy profunda, porque...
Así
no
es.
Venimos quedando, ¿eh?
Y hablando de educación muy profunda, tuvimos la oportunidad este sábado de compartir por el Bicentenario una obra de teatro muy interesante.
Ah, sí.
Que se llama Tres jueces para un largo silencio, puesta en escena y dirección de Pablo Moretti, y el libro de Andrés Lizarraga. Contanos un poquito, porque tiene que ver con la historia, ¿no? La historia contada de otra manera. Fue tan interesante poder vivenciar, ¿no?, en el,
claro,
teatro esta obra.
Lo que pasa es que hay tanto el autor Lizarraga como el director que la tomó esa obra, Pablo Moretti, pensaron en un personaje que... Muchos dicen que estaba olvidado. Yo diría que estaba un poco guardado.
Sí, demasiado, ¿eh?
Era un poco guardado porque... bueno, acá tenemos que empezar por el hecho de que la historia argentina en grande medida se guardó, se ocultó. ¿Por qué? Porque todos esos gente de Mayo, que incluso estaba Belgrano también metido ahí adentro, como Moreno, como todos ellos... tenían un pensamiento muy profundo. Y en el caso de Juan José Castelli, era un revolucionario en serio, porque no dudaba de nada. Y aparte, ahora muchos se van a poner los pelos de punta, se van a sorprender cuando él decía, no, hay que repartir la tierra.
Hay que repartir la tierra, es verdad. Es
Pero
verdad.
Eso no se enseñó ni por remotamente... ni alguno de esos profesores que teníamos nosotros que le gustaba avanzar un poquito más se animó a decir eso.
No, salvo nada más que la muerte sospechosa de Moreno.
Exacto.
Hasta ahí llegaba.
Hasta ahí llegaba y hasta por ahí nomás.
Bueno, entonces vamos a recomendar a la gente que vea esta obra que está en la Manufactura Papelera en Bolívar 1582, todos los sábados a las 21 horas, y para reservar es el 4307-9167. Tres jueces para un largo silencio.
Todos los sábados, ¿no es cierto?
Todos
de
los
mayo y de junio.
Sí, 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 excelente. A mí me gustaría que la gente empiece a mandando mails para comentar la obra, para comentar esta historia, como decía acá Luis Fiorentini, que no está contada en la escuela, ni primaria ni secundaria. A veces es tan aburrida la historia argentina como es contada en las instituciones, que esta sería una manera, aparte de este juicio que está en esta obra, sería tan interesante que los alumnos pudieran acceder, dramatizar, trabajar desde diferentes lugares la historia, compararlas con el presente tan...
Y empezar a conocer otros aspectos de la historia y otros personajes importantes, ¿no? Que van más allá de Belgrano, de San Martín.
No, por supuesto.
Que
claro.
Comienzan a tener su lugar, ¿no? Y esto creo que es lo importante. Estamos en un momento en el cual tanto a través del teatro como también de la literatura, empezamos a conocer otros aspectos de esta historia que va más allá de la que generalmente nos han contado.
Y también hay que darle un lugar a la mujer que fue preponderante, principalmente en las invasiones inglesas, que no se dice.
Sí, claro. Señor.
Nosotros acá sabés que tenemos ya hace un año y medio, casi dos, que estoy hablando de las mujeres que hicieron historia en la Argentina y que fueron olvidadas. Así que...
Hoy va a escuchar a una de ellas, sí. Bueno, ahora vamos a escuchar a Adriana Gaspar en su segmento de artes visuales. ¿Te parece bien, Charlie? Adelante. Estamos con Adriana Gaspar, nuevamente con su segmento de artes visuales. ¿Qué tal, Adriana? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Luis? ¿Cómo te va? Bueno, hoy retomando un poco lo que habíamos comenzado a hablar el martes pasado acerca del rol de la mujer en el arte. Cómo es tomada la imagen de la mujer en el arte. La semana pasada hablamos del surrealismo y hoy vamos a centrar un poco más en el arte pop. Tanto en el caso de Lichtenstein, en el cómic, como Andy Warhol con su serigrafía, recrean en sus producciones este mito que tiene que ver con la mujer rubia, la mujer americana, la mujer como objeto de consumo, la mujer con su frivolidad, de aquella época de fines de los años 50-60 en Nueva York. Un ideal que alcanza, como todos sabemos, con Marilyn Monroe, ¿no? Ese ideal de belleza de la mujer americana. Si pensamos que la finalidad del arte pop era apropiarse de una imagen que hasta ese momento no estaba, no comprendía dentro del eje temático que se tomaba para las obras de artes tradicionales, tenemos que pensar que por eso estos artistas tomaban estas producciones, sobre todo de los cómics, de las publicidades televisivas, de las ilustraciones de revistas, lugares que no era común para tomar imágenes que eran llevadas a la obra de arte, ¿no es cierto?
Claro.
En el caso de Andy Warhol, sobre todo, hay una dualidad bastante grande, porque por un lado tomaba esta imagen de mujer, como dije antes, Marilyn Monroe, Elizabeth Taylor, esta imagen del sex symbol. Pero por otro lado, lo que este artista hacía era un poco deconstruir esa imagen de este sex símbolo y popularizarla aún todavía más, colocándola ante el público como casi un producto a la venta, ¿no? En esta sociedad de consumo a la que estábamos inmersos.
Muy bien, si tuvieras que diferenciarla respecto a esta posición de la mujer para estos artistas entre el arte pop, que ya lo dijiste recién, con los surrealistas, ¿qué dirías de aquello?
Lo que pasa es que en el caso de los surrealistas tomaban a la mujer con una imagen casi divina, habíamos dicho, ¿te acordás el capítulo anterior de este proceso de la mujer en el arte?
Claro.
En cambio, una imagen totalmente diferente, como lo dije recién, es la que toman los artistas pop.
Muy bien.
Creo que es interesante tomar estas dos posturas y después seguir avanzando qué pasa en el arte contemporáneo con esta imagen de mujer, ¿no es cierto?
Me parece muy bien, Adriana. Bueno, que sigas muy bien y hasta el próximo martes.
Hasta el próximo martes, Luis.
¿Te acuerdas? El arroyo fue la serpiente buena. Fluía triste y triste como un llanto de ciego, cuando en las piedras grises donde arraiga la pena, como un inmenso lirio, se levantó tu ruego. Mi corazón, la piedra más gris y más serena, despertó en la caricia de la corriente, y luego sintió como la tarde, con manos de agarena, prendía sobre él una rosa de fuego. Y mientras la serpiente del arroyo blandía el veneno divino de la melancolía, tocada de crepúsculo, me abrumó tu cabeza. La coroné de un beso fatal En la corriente vi pasar un cadáver de fuego y locamente me derrumbó en tu abrazo profundo la tristeza. Este poema, El Arroyo, pertenece a la poeta Delmira Agustini, de quien comenzamos a hablar la semana pasada. ¿Te acordás, Nora?
Sí, sí.
Leyendo uno de los poemas de esta selección que publica esta gran colección que fue Los Grandes Poetas, colección del Centro Editor de América Latina.
Excelente. ¿Se encuentran algunos libros? Algunos
de... Sí, podemos decirle a nuestros oyentes que en Avenida de Mayo y la 9 de Julio, ¿no? Por ahí es. Sí. Hay algunos lugares que todavía tienen algunos de los fascículos importantes de esta gran colección. Bueno, decíamos de Delmira Agustini, que nació en Montevideo en octubre de 1886 y fue ultimada por su ex esposo a pocas cuadras de su casa natal en el año 1914. Delmira Agustini tuvo un desarrollo precoz muy rápido, ya a los 4 años leía. Su madre, que siente verdadera devoción por ella, se aboca mucho a Delmira, comienza a pintar, comienza a estudiar piano, toda una vida, digamos, ligada al arte, ¿no? Con este apoyo permanente de la madre.
Familia.
¿Qué pasa con Delmira Agustini? La madre de ella es argentina y viajan con frecuencia a Buenos Aires. En el año 1906 mantiene un noviazgo con Amanso Soliers y 2 años después conoce a quien sería su marido, Enrique Job Reyes, con quien se casa en 1913. Pero este aquí que en el mismo año, al poco tiempo, lo deja el marido y establece una relación con Manuel Ugarte. Manuel Ugarte, a quien conociera porque fue en realidad testigo de boda de ella. Pero se le despierta una pasión muy grande,
bueno,
por Manuel Ugarte.
¿Qué pasó con el marido? Quizás este hombre.
Sí, no, por supuesto, no estamos haciendo
ningún juicio de valor.
Por supuesto, el juicio de valor. Simplemente que, bueno, esto que tiene que ver con la pasión, con el amor,
sí,
¿no?
Con...
Así que bueno, vaya con Manuel Ugarte y bueno, el final trágico que comentamos, que deja como secuela, aparte de la muerte física de Delmira, a una poeta en ciernes, sí, que deja como libros publicados 3. El Libro Blanco en 1907, Cantos de la Mañana en 1910, y Los Cálices Vacíos del año 1913 con Pórtico de Darío, un hecho que no es menor en la carrera de Delmira Agustini.
Claro,
sentir
Darío.
El apoyo de ese gran poeta que era Rubén Darío, siendo ella tan joven, fue un espaldarazo impresionante, ¿no? También digamos que El Rosario de Eros, publicado en 1924, es un libro póstumo. También alguien que habló muy bien de esta gran poeta uruguaya, Delmira Agustini, fue Alfonsina Storni. ¿Sabes lo que dice Alfonsina?
No, ¿qué dijo de ella?
Dice en 1920, en una conferencia que da en la Universidad de Montevideo, dice Alfonsina: silenciada en plena primavera, solo nos queda aferrarnos a los libros de Delmira y mirar admirados esa vitalidad profunda, esa carne inquietada por la sed del espíritu, este caer y levantarse continuo, esta feroz feminidad avasallante que la hizo producir una poesía nueva, desconocida, candente, porque es la expresión viva de un temperamento excepcional. Mira qué conceptos importantes de...
En tan corta vida y lamentablemente...
De Alfonsina Storni, ¿no?
Claro. Rubén Darío y Alfonsina.
Claro, porque en realidad, digamos, esta muerte tan prematura deja como pregunta todo lo que podría haber generado en el futuro, ¿no es cierto? Una poeta de 28 años tenía todo un futuro por delante. A pesar de lo cual, ya queda en las letras uruguayas y bueno, letras del mundo, queda como una de las grandes poetas sudamericanas.
Qué bueno traerla.
Delmira Agustini.
Y bueno, continuamos con Luis.
Conocí al hijo de Alfonsina, Alfonso. Se llama. Este, pero debe tener ya 90 y pico.
¿En qué oportunidad lo conociste?
Lo hice en varios reportajes. Y ahora tiene unos hijos que también están, unas hijas, creo.
Ajá.
Que también están
escribiendo.
Parece que sí.
Claro, qué difícil, ¿no? La carga que uno tiene con la familia, con ese nombre. ¿Y qué otros?
Depende.
Sí, depende, más o menos.
Depende, porque, por ejemplo, vos fíjate en lo que me gusta a mí, Pugliese.
Sí.
Pugliese, la hija Beba, y ahora la hija Carla, y siguen componiendo música.
Sí, en la música y en el teatro también.
En el teatro también.
Se da una continuidad, ¿no?
Se da importante. Se da bastante.
Es como que estas figuras...
Bueno, vos fíjate, por ejemplo, en el caso de Darín, que él siempre habla del padre, de los padres que eran actores.
Sí, claro.
Y sin embargo, él pudo crecer y hacer su propia carrera. Claro.
Pero vos fíjate que es una persona que jamás se olvida de eso y siempre lo repite.
Claro, es agradecido a esta situación. Bueno, una admiración especial por la familia, por la figura del padre.
Sí, pero es que a lo mejor él los admiraba como actores.
Claro. ¿Y qué otra oportunidad, digamos, alguna entrevista que te haya quedado en la memoria, que como algo sorprendente?
Mirá, como sorprendente, hubo un guitarrista que vino, hablando así de arte,
sí,
que vino acá al Teatro Colón, que no me acuerdo el nombre ahora, pero sí me acuerdo todo el hecho cuando lo estaba reporteando, porque eso me quedó grabado. Resulta que toca en el Teatro Colón, el concertista era él, de guitarra. Cuando termina el concierto, la ovación, todo eso, estaba tan contento, tan eufórico, que llama por teléfono a España, a su casa, a hablar con la madre. Y entonces le cuenta a él que el éxito y que esto, y dice, si estuviera papá que me enseñó a tocar la guitarra acá, hoy estaría más orgulloso y a él le hubiese gustado estar acá. A lo que la madre me cuenta a él, que le contesta, no, tu padre estaba ahí guiándote tus manos.
Claro, claro. Todo
qué
bien.
Bárbaro.
Sí, emocionante, digamos, y toda esta fe, esta vivencia, ¿no? De que
no hay un hecho real,
claro.
Por eso
sí,
que sí, lo contado
sí.
Por él, ¿no?
Sí.
Entonces, imagínate vos. Claro, lo que pasa es que el Teatro Colón es una cosa excepcional en el mundo.
Bueno, ya se está abriendo nuevamente.
Sí, esperemos que se abra y que continúe. Y que continúe con ese mismo espíritu con que nació. Que eso es lo principal, ¿no es cierto? Acá muchos no saben, pero Pavarotti tuvo que venir a cantar al Colón. Si no, los mismos colegas le decían, no, hay que cantar en el Colón para hacer lo máximo.
Claro.
Y bueno.
Y ahí estuvo y realmente fue lo máximo. Mm.
Lo que pasa es que Pavarotti tenía un estilo propio muy, muy distinto a los demás, como fue un Gigli, por ejemplo. Hay anécdotas y realidades. Por ejemplo, Toscanini cuando dirigía cantaba.
¿Ah, sí?
Yo tengo un CD por ahí que uno de mis hijos lo tiene, que le gusta la música, que está acá en la radio, que vos lo escuchás cantar. A propósito, ¿no? Y siempre le criticaba el mí a Gigli, pero que jamás lo dejara de hacer como lo hacía, porque era de él.
Claro,
ya formaba parte de su estilo,
era de él,
su impronta.
Claro, y así. Entonces,
voy a comentar algo.
Dale,
voy a hablar de Juana Rouco unos segundos. ¿Puede
dale
ser?
Una introducción.
Bueno, voy a dar la introducción, que nació en Madrid en 1889 y fue hija de padres obreros y que quedó huérfana a muy temprana edad, que acompañó a su madre a Buenos Aires y bueno, y que fue una persona que a los 15 años ya empezó a trabajar y a instalarse en el movimiento feminista junto con las mujeres anarquistas. Una mujer, Juana Rouco, que, bueno, dio varias conferencias en el interior del país, que salió, fue una de las que participó del movimiento de inquilinos en 1907 y que por tal motivo fuera deportada. Ella estuvo exiliada por unos años por este hecho de haber estado en las marchas y en la huelga de inquilinos que hubo acá en Buenos Aires, y que, bueno, volviera al país en 1918 a seguir dando conferencias, a seguir yendo al interior del país, porque lo que le preocupaba era esta cosa de menoscabo, de menosprecio hacia la mujer y hacia los niños, ¿no? Como que fueran una clase inferior, como si fueran tratadas como que no tenían las neuronas suficientes, se lo dice más o menos así. Entonces comenzó a trabajar en varios actos públicos en diferentes lugares y se dedicó al tema de la educación de la mujer y del niño, y que desarrollaba a grandes rasgos. Y también fue una de las primeras periodistas del diario anarquista, ¿no? Porque su ilusión era tener un diario para todas las mujeres. Entonces fue el primer periódico anarquista para la mujer, que en primera vez tenía 1.500 ejemplares y llegó a tener 4.000.
¿Qué me contás, Luis?
Bueno, como anarquista, ¿sabés quién fue una gran anarquista?
A ver, decime.
Salvadora Honrubia.
Honrubia.
¿Sabes quién era?
No, ¿ves? Pues vamos a decir.
Era la mujer de Natalio Botana.
Ah, mirá vos.
La dueña de Crítica. Ah,
claro. Ni más ni menos.
Ni más ni menos. Y bueno, ella componía el grupo, sí, de amigos con Siqueiro, claro, con María Luz.
Claro, sí, sí, sí.
Y que era más bien trotskista.
Sí, sí, claro.
Y ella le encabezaba la huelga al marido.
Ah, qué bárbaro, ¿no? Que es, bueno, qué libertad en este matrimonio.
No, lo que pasa que hubo muchas mujeres así de esa naturaleza. Sí. Julieta Lanteri.
Claro, sí, estuvimos hablando de Julieta. Sí,
hay,
sí,
este segmento que le has puesto Semblanza, ¿no?
Semblanzas de mujeres argentinas, que en realidad algunas se conocen por las calles que encontramos en Recoleta, no en Recoleta, en Puerto Madero, pero Puerto otras Madero, están totalmente olvidadas.
Bueno, sí, yo te les voy a contar ahora una cosa que nos pasó a mí, a un grupo de amigos, en una reunión de Rotary con Alicia Moró de Justo. Estaba ya a próxima a cumplir los 100 años, le invitamos. Entonces estaba con una nieta ahí que no la dejaba comer esto, no la dejaba comer el otro. Entonces ahí empieza lo que te voy a contar. Y le dice, bueno, ¿quiere decir una palabra? Esto y el otro, sí. Entonces se va a parar. Entonces, digo, no, puede hacerlo de sentado. Mire, joven, en mi vida di un discurso de sentada.
Qué bárbaro, qué interesante.
Espectacular.
En mi vida.
Bueno, vamos a ir a la música, Charlie. Adelante, por favor.
Hola Ricardo, ¿cómo te va?
¿Cómo te va, Nora? Muy buenas tardes.
Buenas tardes. Estuvimos escuchando una música esplendorosa.
Sí, es una música realmente muy interesante de escuchar, de un hombre que es una de aquellas leyendas que tuvo el jazz y que sin duda marcaron huella, puesto que me refiero a Clifford Brown, que fue un trompetista que actuó realmente muy poco porque murió muy joven. Murió muy joven, murió a los 26 años en un accidente de auto, junto al pianista de, ese, de esa formación, que es Richie Powell, y a la señora de Richie Powell. Los tres murieron en un accidente, y Brown, ya les digo, no había cumplido en realidad los 26. Faltaban unos pocos meses para cumplirlo, o sea que tenía 25 medio años y un poquito más. Y realmente, en 3-4 años de actuación que tuvo, dejó una huella que quedó imborrable, hasta tal punto que uno de los grandes músicos de jazz de este tiempo, que se llama Benny Golson, le dedicó un tema que es I Remember Clifford, si recuerdo a Clifford, en función de lo que había representado Clifford Brown en la irrupción de la escena musical del jazz, ¿no? Como te digo, Brown había nacido el 30 de octubre de 1930 y falleció el 26 de junio del 56. De hecho, es uno de los pioneros de lo que se llamó en dar el hard bop, o sea, una profundización del bop. El bop fue la gran irrupción, acuérdense de Charlie Parker, ¿no?, donde rompe con los esquemas que había dejado naturalmente el swing y la época de guerra y de posguerra. Inmediatamente a la posguerra, Parker quiere romper con ese estancamiento en el que el jazz había quedado y de alguna manera volver a las raíces negras. Bueno, lo que le sucede a Brown de alguna manera es lo mismo, pero en relación al bop, o sea, profundiza lo que el bop marcaba como influencia y lo lanza en un par de grupos, particularmente en ese quinteto con Max Roach, el baterista, que es de donde hemos escuchado el tema de hoy, y también el otro grupo emblemático de hard bop, son los Messengers de Art Blakey, ¿no?
Sí.
Ahora, para que ustedes se den una idea, Clifford Brown se considera que influenció a muchos intérpretes posteriores, y de los buenos: Lee Morgan, Donald Byrd, Freddie Howard, Blue Mitchell, e inclusive hasta hay cierta influencia de Brown en un monstruo de la trompeta actual que es Wynton Marsalis, también en Terence Blanchard, Nicholas Payton, Craig Heidrow. Es decir, en realidad, si bien algunos con estilo muy diferente, muy alejado de Brown, han reconocido su influencia. Es un músico que, es decir, tocó con Tad Dameron, Art Blakey, Lionel Hampton, y recién en el año 54 comienza su unión con Max Roach, donde dejaron pocas grabaciones, pero fantásticas, ¿no?
Qué interesante, Ricardo, ¿no?
Sí,
estás haciendo la historia del jazz, vos, ¿eh?
Y de alguna manera, porque tiene mucho que ver con eso, porque, es decir, hay ciertos músicos que son indivisibles.
Sí, totalmente,
por
claro.
Sí misma, ¿no?
Yo cuando leía también un poco la historia de este músico, como vos decís, que tempranamente falleció a los 27 años, ¿no?, y que dejó este legado que habría sido en su música, también tuvo como un anticipo, un accidente previo. Había estado...
Exactamente, tal cual.
Eso me llamó la atención porque murió de la misma manera, digamos, que un accidente que estuvo como un año en cama, ¿no? Algo así.
Correcto, exactamente. Es decir, lo que pasa es que es muy difícil poder hacer especulaciones al respecto, pero da la impresión de que evidentemente el hombre tenía sus problemas en conducir, ¿no?
Sí, es así.
Sí, sí. Y sí, porque si no, digamos, puede ser, digamos, una situación así azarosa, y de hecho puede serlo, pero si el hombre no manejaba con mucho cuidado, evidentemente tenía mayor posibilidad de tener accidentes.
Claro, claro.
Y los que tuvo fueron graves. El primero se fue y el segundo, lamentablemente, no.
Claro, no pudo. Qué interesante, ¿no? Bueno, todo el recorrido del jazz, el bop y esto que comenta Ricardo.
Y nos queda siempre el misterio de Ricardo Reyes con su segmento de anécdotas.
Sí,
que no, curiosidades, ¿no?
Es decir, en el programa pasado habíamos visto un poquitito de Pato Luzú y lo que representaba las andanzas del indio Pato Luzú para lo que es la cultura popular argentina, ¿no? Y obviamente cuando uno habla de Pato Luzú, de hecho, se refiere en forma implícita a Isidoro. Y un poquitito quería tocar un poco cómo es que nace Isidoro. Cosa que ambas imágenes, la de Pato Luzú y Isidoro, están decididamente ligadas. Pero lo interesante es lo siguiente. Pato Luzú nace alrededor del año 30 en algunas tiras del diario Crítica. Pero en realidad nace a partir de una historieta que se llamaba Las aventuras de Don Gil Contento. Don Gil Contento era un porteño optimista que, tenía su beta así media de playboy, ventajero, algunas de esas características, y que Don Gil Contento adopta al indio, y el indio se llama Curugua Curiguahuigua, así como lo escuchan. Ahora, ¿qué pasa? Era medio complicado el tema.
Lo estudiaste bien, para pronunciarlo,
¿eh? ¿Cuál? El detalle está que el director del diario le sugiere que cambie el nombre por un nombre más fácil de poder pronunciar.
Está muy bien eso.
Debería ser algo creyo y pegadizo, como la pasta de Orosús. Pasta de Orosús. Ahí surge Pato Luzú. ¿Se entiende? Ahora, el mismo Gil Contento le dijo a Pato Luzú que lo rebautizaría porque su nombre le desconyuntaba las mandíbulas.
¿Qué tal?
Bueno, el detalle está que, la aparición de Don Gil Contento como padrino de Pato Luzú tiene que ver con los avatares, si se quiere, contractuales, porque dura poco en Crítica y pasa a La Razón. En La Razón surge otra cuestión, que es que el que aparece es Don Julián de Montepío. Y este Don Julián de Montepío era un personaje que también tenía características parecidas, o sea, playboy de buena vida y fondos insuficientes, y particularmente tratando de, para tener esa buena vida, tratar de sacar plata de donde sea, y aparentemente un tío, Don Rudecindo, le manda un indio Pato Luzú como el último vástago de los caciques tehuelches, y le dice: tratalo como un hermano y civilizalo si podés, ten en cuenta que es un indio jovencito y muy rico, hablando en plata. Este era Pato Luzú, y le tira a Julián de Montepío el padrinazgo.
Ahí fue el padrinazgo que después se hizo tan famoso, ¿no?
Claro, pero ¿qué pasa? El problema está que en el año 33, Dante Quinterno viaja a Estados Unidos, y en Estados Unidos, tomando contacto con Walt Disney, ve la forma en que Walt Disney sindicalizaba a todos sus dibujantes. Entonces dijo, bueno, para que no tenga problemas de derechos y manejarlo yo, voy a hacer algo parecido. Y a partir de allí, tiene un conflicto con el diario La Razón, y pasa al mundo. Y en el mundo, él tenía un personaje que se llamaba Isidoro Batacazo, que era también un porteño que tiraba todos los burros y demás hierbas, ¿sí?
Eran todos de la misma familia.
Claro, exactamente. Finalmente, se lleva a Pato Luzú del mundo y hace una especie de mix entre lo que era Isidoro Batacazo y Don Julián de Montepío. Finalmente, ¿cómo termina la cosa? En una historieta donde comienza que Pato Luzú reta al gitano Juanillá, que era un gitano que estaba en un circo, y el circo lo manejaba Isidoro. Y a partir de ahí toma el contacto, y Isidoro termina apadrinando a Pato Luzú.
Buenísima, buenísimo contar un poco esta historia del padrinazgo de Isidoro en relación a Patoruzú, ¿no?
Claro.
Porque hace la historia, hace la historia.
Y eso es otra historia, en realidad.
Bueno, Ricardo, te agradecemos mucho y nos reencontramos el próximo martes.
Será el martes que viene.
Que sigas muy bien, un fuerte abrazo.
Muy buenas tardes. Hasta luego.
La verdad que interesante. Después, en la próxima, voy a pensar y les voy a preguntar con qué personaje de estas historietas ustedes se identificaban.
Me parece bien.
¿Y ustedes algo con Isidoro Cañones, Luis? Fiorentini. ¿No?
Él.
Ah, Luis Calvo.
Sí, yo me identifico con Isidoro. Bueno, me identifico con Isidoro, con Patoruzú, con todos ellos, ¿no?
Con toda. ¿Y vos, Luis?
Con Clemente.
Gracias, Luis, por acompañarnos.
Gracias a usted por la invitación.
Y ya volverás otro día a seguir charlando,
Sí. Bueno, me despido hasta el próximo martes, recomendándole esta obra de Bolívar, en la calle Bolívar 1582, Tres jueces para un largo silencio.
Y este jueves los esperamos a las 19 horas en el Centro Cultural de la Cooperación, en el ciclo de ciclos, donde se presentará el café literario Antonio Aliberti con su espectáculo acostumbrado, en una invitación especial que nos hace Silvia Castro del Centro Cultural de la Cooperación.
Entonces es
este jueves a las 19 horas, con la presencia de Horacio Preller como poeta invitado y los segmentos acostumbrados que tenemos en nuestro ciclo Antonio Aliberti. Hasta el próximo martes, recordando que compartir los sueños es algo digno para celebrar. Muchas gracias.